Un saludo en las ondas de Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de Igualdad es un programa que trata temas desde la perspectiva de género. Os estamos ofreciendo una serie de entregas que hablan sobre la historia y teoría del feminismo que corre a cargo de Marisa Flórez, que es la encargada de elaborar estos trabajos. En este caso, Marisa, nos vas a hablar del Liceum Club.
Sí, el Liceum Club de Madrid como primera asociación feminista de España.
Bueno, pues muy interesante. A ver, cuéntanos.
Muy bien. Pues el Liceum Club Femenino de Madrid se funda en 1926. Tuvo 10 años de vida y dejó de funcionar al comienzo de la Guerra Civil, cuando las tropas franquistas tomaron Madrid y el nuevo régimen se incautó de los locales de la calle San Marcos, que se convirtieron en la sede del Círculo Medina, lugar de reunión de la sede de la sección femenina de Falange. El Liceum Club se creó como refugio para mujeres cultas y capacitadas, donde podían dialogar y establecer vínculos personales y, por primera vez en España, concientizarse sobre la situación e intentar cambiarla. Fue un centro de sociabilidad en el que las mujeres pudieron ejercer sus talentos y establecer amistades personales y profesionales. En 1931, varias socias del club fueron nombradas a puestos prestigiosos de la Segunda República. El Liceum se crea en Madrid en 1926 con la oposición del patriarcado clerical y científico y es considerada por algunos autores la primera asociación propiamente feminista del país. Sus socias fueron tildadas tanto de criminales o ateas como de excéntricas o desequilibradas. Lo cierto es que muchas se realizaron como artistas y todas aprendieron a reafirmarse como personas, a encontrar una habitación propia, aquella que reclamaba Virginia Woolf. Su inauguración fue recibida con artículos religiosos en prensa, la mayoría escritos por hombres, bien es verdad que vinculados estrechamente con alguna de las socias, como por ejemplo el artículo de Eusebio de Gorbea, esposo de Elena Fortún, que en el diario La Libertad hacía una semblanza de las fundadoras más prestigiosas. En dicho periódico se interrogaba acerca de las causas que motivaban el nacimiento del club, a lo que alguna de las fundadoras contestaba sobre la oportunidad y la necesidad. Oportunidad, por un lado, ya que la realidad histórica imponía un nuevo papel para la mujer, y necesidad, que una buena parte de las mujeres sentían, de asumir ese nuevo papel, además de la carencia de un ámbito real de sociabilidad femenina que les permitiera encauzar sus voluntades. Así relataban algunas de las socias el proceso que culmina con el nacimiento del Liceum. En palabras de Benita Asas, por ejemplo, que decía: «Un ambiente social adecuado, producto de enormes esfuerzos realizados por los núcleos femeninos más audaces de nuestro país, ha transformado el sentir de las españolas con respecto a su propio valor intelectual, moral, social, etc.». Y Carmen Bonet, por su parte, decía: «Hacia marzo de este año, la idea tomó un ímpetu repentino de realización y logró cristalizar, a pesar del retraimiento de unas cuantas, la incredulidad de otras, el temor a la palabra feminismo y las burlas, pocas afortunadamente, de unos cuantos espíritus que tienen la desgracia de no armonizar con los impulsos generosos». La más reivindicativa en sus declaraciones es Pura Maortua, quien asegura que las mujeres españolas necesitaban conquistar sus fueros y la consideración que le corresponde como ser humano de análoga capacidad, derechos y obligaciones que el hombre. Junto a la necesidad de sociabilidad, las mujeres se encuentran sentido a salir del hogar para convivir y compartir trabajos y afanes que rompan el círculo familiar y lo amplíen a otros niveles de comunicación. Además, y según las socias, el papel significativo que el Liceum pretendía en el campo de la cultura oscilaba entre esperanza y realidad. Según Julia Peguero, representaría en la cultura española una adaptación del espíritu femenino al progreso. Por otra parte, desde fuera, el club era visto con simpleza como un salón social o un casino de juego, en el que también es cierto hubo un espacio para la diversión, pero según María Teresa León, el Liceum Club no era una reunión de mujeres de abanico y baile, se había propuesto adelantar el reloj de España. Los ataques procedían tanto de los intelectuales conservadores y del sector eclesiástico durante la dictadura de Primo, periodo de su fundación, como posteriormente durante la República de las filas falangistas, que acusaban una feminización del país por la creciente presencia de la mujer en lo público. Ese temor machista, copiado de los regímenes italiano y alemán en pleno auge. Para encuadrar contextualmente este dificultoso nacimiento, baste como ejemplo que Primo de Rivera pretendía conceder el voto femenino con dos excepciones: las mujeres casadas y las dueñas o pupilas de las casas de mal vivir. Esto lo ponía así textualmente. Hay que entender que se refería a las alcahuetas y a las prostitutas, respectivamente. Y la razón que arguía para justificar esta magnífica ocurrencia era que la política no fuese causa de disputa conyugal. Aunque en España había comenzado a hablarse de feminismo años antes, no encontraban las mujeres foros en los que expresar abiertamente su problemática, en los que pudieran abiertamente hablar de las cuestiones sociales o de sus derechos civiles, hasta la fundación del Liceum, como asegura en su artículo Sirle Manguini, en el artículo El Liceum Club de Madrid, un refugio feminista en una capital hostil, donde además Manguini añade que el Liceum se convirtió en impulsor de otros grupos y foros con intención social o feminista de los que sus socias participaron. El Liceum se inspira en los clubs norteamericanos de estudio y cultura que María Lejárraga proponía ya fundar en 1915 desde sus artículos en blanco y negro, como un rincón reservado a las mujeres en donde pudieran aprender aquello que ni la familia ni el Estado se habían preocupado de enseñarles. Anteriormente, ya en 1906, Carmen de Burgos, Colombín, había anunciado la creación de un club similar en Madrid, pero cuando se abre el Liceum renuncia a participar en él. Su antecedente inmediato fue el Liceum londinense de mujeres artistas y escritoras, fundado en 1903 por Constance Smedley, en el que participaba un grupo de mujeres amigas suyas junto con la estadounidense Jessie Trimble, y que coincidió con el movimiento sufragista, comenzando una rápida expansión por ciudades europeas y americanas. Smedley funda el Liceum con la intención de que las mujeres dispongan de un espacio donde ejercer la actividad intelectual que la sociedad les negaba, ya que muchas mujeres que se decidían por la escritura o por el arte debían soportar situaciones de incertidumbre económica o marginalidad. Según la propia Smedley decía, también para que pudieran sentirse como parte de la aristocracia intelectual a la que debían pertenecer. La meta del Liceum era establecer centros de vida intelectual y cultural por todo el mundo y promover así un intercambio de ideas entre mujeres cultas de todas las naciones. Incorporó a mujeres de otras profesiones, en principio eran escritoras y artistas, y también a las casadas con hombres significados de la época. Promovió el voto femenino y la igualdad entre los sexos, los derechos laborales para las mujeres, la conciliación, y se opuso al tradicional reparto de la esfera pública y privada. En 1925, Carmen Baroja y Carmen Monet, que son dos de las socias fundadoras, viajan solas a Londres y se hospedan en el club. Por ello, estas emprendedoras deciden procurarse un sitio donde poder afirmar nuestras opiniones, sigue Lejárraga, clamar nuestras exaltaciones, gritar nuestras indignaciones. En nuestro club queremos aguzar nuestras armas luchando entre iguales. Copia la estructura del club londinense dividiéndose en secciones, la social, la de música, la de artes plásticas e industriales, la de literatura, la de ciencias, la internacional y una séptima sección especial, hispanoamericana. Lo presidía María de Maeztu, que también dirigía la residencia de señoritas. La residencia de señoritas era pareja a la residencia de estudiantes y aloja en Madrid desde 1905 a mujeres estudiantes, por supuesto. Contaba con una biblioteca de más de 3.000 volúmenes y salas en las que se impartían cursos y conferencias. Las dos instituciones pertenecían a la ILE, derivaron de la ILE. Entonces, como decía, lo presidía María de Maeztu, que dirigía esta residencia de señoritas también, y su primera junta incluía dos vicepresidentas, la escritora y luego diplomática Isabel de Oyarzábal y la abogada Victoria Kent. Una tesorera, que era Amalia Galárraga, y la traductora y esposa de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Campubrí, era la secretaria. La profesora estadounidense Helen Phillips era vicesecretaria. Nació con una clara vocación expansionista, con la esperanza de posibilitar el contacto de las mujeres españolas con realidades ajenas, conflictos y problemas universales, liberándolas de las limitaciones impuestas por el egoísmo familiar, actuando como escuela de justicia porque, mientras las mujeres no sientan la necesidad de justicia, es imposible que los hombres se atrevan a ser justos. Convendría quizá recordar un poco o reubicar la situación de la mujer española, la situación social, porque en su apariencia externa y también en su incorporación a lo público, la mujer había iniciado un tímido cambio desde la Primera Guerra Mundial. Algunas pudieron estudiar, otras se incorporaron al trabajo en fábricas o talleres o se emplearon en comercios. Menos pudieron desarrollar carreras como enfermeras o maestras y aún era minoría las que pudieron llegar a profesiones de prestigio. Es decir, que la mujer comenzaba a tener presencia social, a ser, en palabras del dramaturgo de la época, José María Salaverría, a quien, por cierto, su esposa María Lejárraga, la insuficientemente valorada María Lejárraga, le escribió prácticamente su obra. Entonces, en palabras de Salaverría, decía, la mujer comienza a ser considerada mujer actuante y circulante, a tener esa presencia social. Presencia que contribuía a cambiar, pero en principio a alterar, no solo la fisonomía social, sino las bases del patriarcado, y que merece, claro, una contundente respuesta. Se desencadena entonces una campaña con finalidad contrafeminista desde los púlpitos y las cátedras. Una nueva querella de las mujeres, de la que ya hemos hablado en otros espacios, para combatir esta nueva Eva, que secundan escritores, científicos y pensadores que se tienen por expertos en lo femenino, que van desmembrando y disensionando eso tan único en que consiste la feminidad, argumentando la inferioridad biológica de la mujer como razón para un reparto social de roles, justificando la domesticación. El papel de esposa y madre jurídicamente queda refrendado por las teorías científicas. Marañón llega a vincular el coito con la sexualidad propiamente masculina y la maternidad con la sexualidad femenina. Por otro lado, Ortega considera a la mujer como un ser confuso y así fundamenta la debilidad mental y emocional de la mujer. De manera que ante una reforma de las costumbres que incluyese una reforma de las relaciones hombre y mujer y de la evidencia de la sexualidad, el componente biológico reduce a la mujer por esa debilidad de origen a un papel reproductor, atribuyendo además a esta debilidad biológica y no a la situación impuesta desde la hegemonía patriarcal, la situación de evidente desventaja social en la que la mujer vivía. Como consecuencia de estos argumentos se reivindicarían más derechos biológicos que políticos. Así el hispanista Thomas Glick explica que durante los años 20 el feminismo político no era el eje del debate sobre el papel social de la mujer. Es decir, no eran los derechos de la mujer, sino que lo que realmente importaba en España era el quebranto de la vida sexual. Sin embargo, las mujeres querían lograr sus derechos civiles para alcanzar mayor estatus, mientras que los hombres se preocupaban por mejorar la vida sexual. Es decir, la intención de los hombres era politizar el cuerpo de la mujer en un afán de dominio. Así, aún en los años 20, aunque las precursoras inglesas del club londinense iniciaran la campaña destinada a borrar los límites de esferas públicas y privadas, en España, y como hemos visto también algunas veces en Europa, la campaña misógina se destinó a disponer todos sus recursos para impedir la realización de los derechos civiles de las mujeres y mantenerlas en la esfera privada como ángel del hogar. Volvamos ahora al Liceum. A pesar del ominoso ambiente, las mujeres que emprendieron el proyecto del Liceum perseveraron en su empeño e hicieron brillar sus talentos como escritoras, artistas y profesionales en general. El Liceum fue escenario en el que debutaron con alguna de sus obras creativas un número destacado de socias que habían escrito, traducido o actuado en el teatro, como Lejárraga, Baroja, Campubrí, Champurcín, Carmen Bonnet, Oyarzábal o Ucelay. También pertenecían al club varias actrices conocidas como Margarita Xirgu y la bailarina La Argentinita. La pintora vanguardista Ángeles Santos exhibió su gran obra Un mundo en el Liceum en 1929, que fue todo un acontecimiento en el escenario vanguardista. Asimismo, fue lugar de inspiración para escritoras y poetas como Ernestina Champurcín y Concha Méndez y Encarnación Aragoneses, conocida como Elena Fortún. Es fácil deducir que la existencia del Liceum Club se vivía como una amenaza para el orden patriarcal y clerical, convencido de una inferioridad biológica de la mujer, de que el talento era patrimonio exclusivo del hombre. Una amenaza reforzada por la exclusión de pertenencia de los hombres a la asociación, aunque fueron muchos los que acudieron como público o conferenciantes. Estas particularidades las hicieron merecedoras de algunos adjetivos que ya hemos referido antes. Pero las muchas calumnias que tuvieron que soportar les hicieron recurrir a los tribunales a través de la intervención poco menos que heroica de las abogadas y socias del Liceum Victoria Kent y Matilde Wizzi. El criterio de admisión estaba relacionado a la formación, no a la ideología política, pues formaron parte del club tanto mujeres provenientes de la conservadora AMNE como militantes socialistas. Las socias debían haber realizado estudios superiores u obras sociales o haber destacado en las artes o la intelectualidad. No importaba la clase social, aunque claro está que solo las mujeres burguesas podían acceder a la educación de un cierto nivel. Tampoco importaba la edad, la religión o el estado civil. Y la única limitación pareció estar en una conducta que se llamaba entonces non sancta, que hoy no resulta paradójico, pero que habla muy bien del calado de los paradigmas morales patriarcales. Tampoco fue motivo de discriminación la orientación sexual de sus socias. De hecho, varias de ellas eran homosexuales declaradas y se encuentran entre sus fundadoras. El Liceum constituyó un espacio de sociabilidad no exento de los roces propios de cualquier espacio compartido en el que las mujeres pudieron comprender y cambiar la situación en que vivían. En palabras de Carmen Baroja, fue decisivo para muchas socias el intercambio de sus propias experiencias, ideas y opiniones, pues les permitió tomar conciencia de que en muchos casos sus problemas derivaban menos de su personalidad que de la situación colectiva de las mujeres. Es decir, tomaron conciencia de su designación en el mundo de los varones, de su rol previamente decidido al servicio de los hombres y las familias a costa del sacrificio de sus talentos. María de Maeztu reconoce esa sociabilidad como un movimiento de verdadera fraternidad femenina. Sin embargo, lo que más trascendencia ha tenido para la historia de las mujeres en relación a la labor del Liceum fue su aportación a la cuestión femenina. El Liceum tenía como objetivos defender los intereses morales y materiales de la mujer desarrollando las iniciativas económicas, científicas y artísticas, fomentar el espíritu colectivo, facilitando así el intercambio de ideas y la compenetración de sentimientos, organizar obras de carácter social, celebrar sesiones, conferencias, etc. Hay que destacar los cursillos y seminarios de derecho impartidos por las abogadas socias Clara Campoamor, Victoria Kent y Matilde Wizzi, que posibilitaron a las mujeres concientizarse de su situación jurídica, organizarse en comisiones de estudio y promover reformas de los códigos civil y penal que elevaron públicamente al gobierno. La sección social de Liceum organizó una campaña en 1927 para suprimir el artículo 57 del Código Civil que se refería al mandato que supeditaba y obligaba a la esposa a obedecer en todo a su marido. También cuestionaron el artículo 438 que condenaba a la pena de destierro al marido que asesinase a la mujer infiel. Durante la República se aprobaron, no sin reticencias, algunas de aquellas peticiones. Asimismo, como sus antecesoras inglesas, defendieron la igualdad económica entre los cónyuges. Tal vez la actividad que más resonancia tuviera en la época fue la cultural. No quedó personaje destacado de la vida pública que no pasara por el Liceum para dar conferencias y charlas abiertas, también al público masculino previa invitación. Quizá excepto Benavente, que según relata Carmen Baroja no quiso hablar a tontas y a locas. Con la intención de intervenir en los problemas culturales y sociales del país, se estructuró en las secciones antes citadas. Por otro lado, la asociación desarrolló una intensa obra social. Por su iniciativa se funda la Casa del Niño, guardería para niños de padres trabajadores, y en 1931 la Asociación Auxiliar del Niño, que abrió en tres barrios proletarios de Madrid bibliotecas, talleres culturales y de oficios. La presidía Ángel Osorio Gallardo, un abogado conservador, aunque defensor de la igualdad jurídica de la mujer y del voto femenino. Conferenciante que en un discurso pronunciado en 1928 en el Liceum sobre la mujer y el Código Penal Nuevo insistía en que la ley civil española discriminaba a la mujer y que la profesión legal estaba plagada de donjuanismo, ya que los abogados explotaban los infortunios que el Código Civil infligía a las mujeres. Hay que imaginar cómo fue, con qué pasmo fue recibido por parte del auditorio un discurso como este. El auditorio todavía no estaba acostumbrado a escuchar verdades. En 1930, el Liceum contaba con unas 500 socias, de las cuales aproximadamente 475 estaban casadas. La junta directiva la integraban mujeres cuyos maridos se habían destacado en el mundo cultural y político. La presidenta era Isabel Oyarzábal, la mujer del intelectual Ceferino Palencia. Las vicepresidentas eran Carmen Baroja, hermana de Pío Baroja y casada con el editor Caro Rayo, y Mabel Rick, la mujer del escritor y diplomático Ramón Pérez de Ayala. Por esta circunstancia concurrente, los enemigos del Liceo lo llamarán el Club de las Maridas. Por una parte, esto contribuyó a reducir la apariencia feminista del grupo, pero sin duda la intención del epíteto era despectiva. Coincidiendo con el entusiasmo republicano, el ambiente político se exacerba hasta la polarización ideológica, de la que también es víctima el propio Liceum. Es evidente que la solidaridad y sociabilidad que allí se vivían se resintieron. Por ejemplo, el escritor y gran promotor de la vanguardia de los años 20, Ernesto Jiménez Caballero, conocido como GC, iniciaría a principios de los años 30 su transformación de vanguardista aparentemente liberal en fascista acérrimo y comenzaría un ataque, una campaña de ataques contra todo lo que fuese representativo de la República, pasando a identificar lo republicano y liberal con lo femenil, realizando una parodia del club en lo que había sido la revista literaria más importante de la vanguardia española, la Gaceta Literaria. Socias como Carmen Baroja, Campubrí y Fortún estaban satisfechas con seguir su lucha por los derechos de la mujer. Socias como Carmen Baroja, Campubrí y Fortún estaban satisfechas con seguir su lucha por los derechos de la mujer, pero otras ya estaban muy comprometidas con la naciente república, como Kent, Campoamor y Oyarzábal. Se comprometieron en una doble militancia feminista y política, y esto motivaría que María Lejárraga fundara otro foro para fomentar un activismo más cívico que cultural. Y en 1931, la escritora pidió desde el podio del Ateneo, en un acto convocado en discrepancia con el espíritu elitista del Liceum, que las mujeres de clase media trabajadora se apuntaran a su nueva organización, la Asociación Femenina de Educación Cívica, que acabó conociéndose como coloquialmente la Cívica, a la que se unirían Pura Mortúa, de Ucelay, fundadora del Club de Teatro Anfístora, que llevó García Lorca, y la compositora María Rodrigo, animando a otras feministas como Concepción del Pilar Monje y María Lacampre. La Cívica comenzaría su andadura en 1932, en junio. En su propio local de la Plaza de las Cortes impartirá clases a mujeres sin recursos que no podían acceder a la universidad en idiomas extranjeros, taquigrafía, corte y confección, música y declamación, ampliando así sus posibilidades laborales. Contaron con conferenciantes que antes habían apoyado al Liceo y a la Residencia de Señoritas, como el jurista Jiménez de Asúa, Clara Campoamor, la congresista Matilde de la Torre, Isabel Oyarzábal. Evidentemente, no hubo una pugna entre el Liceo y la Cívica, pero durante esos primeros años 30, la Cívica se comprometió más con el cambio socioeconómico y pedagógico que propuso la República de lo que lo haría el Liceo. Debemos valorar el Liceum como lo que fue, el vivero de valiosas voces para la República, al que pertenecía una élite culta y sofisticada dispuesta a impulsar el país hacia la modernidad. Como reconoce Concha Fagoaga, el Liceum convergen las mujeres que en su vida difieren en una empresa socializadora, de verdadera civilización, de positiva reforma de las costumbres. Algunas, como las políticas Victoria Kent o Campoamor, escritores como Lejárraga o la periodista y diplomática Oyarzábal, se destacaron en puestos republicanos, mientras que otras como Campubrí o Chambourcin trabajaron en la retaguardia durante la Guerra Civil. Por lo tanto, en la década de vida del Liceum se prepara un salto cualitativo hacia la liberación de la mujer, cuya materialización se inicia en la República, pero que se ve truncada por el devenir histórico. Con la entrada de las tropas franquistas en 1939, se derrumba la estructura democrática en todos los aspectos y todos los rastros de modernidad son borrados. El Liceum pasa a ser Club Medina y se emplaza en sus instalaciones la sede de la sección femenina. No carece de sarcasmo que el mismo escenario de logros feministas sirva ahora para desmantelarlos. La sección femenina se dedicó a consagrar el papel secundario de la mujer en el nuevo orden social, asentado en la domesticación y consumado en el hogar. Todas las asociaciones fueron prohibidas y todo testimonio fue condenado al silencio durante años. Gracias a las investigaciones de las profesoras María del Mar del Pozo Andrés, Concha Fagoaga, Amparo Hurtado o Juana Aguilera Sastre, y a la divulgación de José Antonio Marina y María Teresa Rodríguez de Castro, entre otros, hoy recuperamos los esfuerzos de estas mujeres por conseguir para todas esa habitación propia y el lugar en la sociedad que nos debemos.
Bueno, pues gracias Marisa por este trabajo tan excelente como siempre que has hecho. Esto es Espacio de Igualdad, un programa en la radio, en Radio Colores, que aborda temas de la mujer desde la perspectiva de género. Y estamos trabajando el tema, estamos trabajando la historia y teoría del feminismo y nos la traen diferentes programas y entregas Marisa Flores. Hoy hemos hablado del Liceum Club. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.